Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
El que iniciamos en pocos días. Dejamos atrás un año con luces y con sus sombras, donde la Iglesia ha dado pasos importantes tras el sínodo, y se encamina a vivir con intensidad este tiempo de oración y esperanza, porque así es como somos convocados, como peregrinos de la esperanza. Y desde este inicio del jubileo les hablaremos esta tarde, además de tener a Nacho, un segoviano ordenado sacerdote en la diócesis de Huelva. Comenzamos este espacio del Espejo de la Iglesia. En Segovia, en el control de sonido, Marta Santiago les habla. Encantada, Marta Benito. Tarde de viernes y a las puertas de abrir esa gran puerta del perdón. Buenas tardes, Álvaro.
Buenas tardes, Marta.
Y también tenemos con nosotros a Jesús. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, pues como les decía, se va a abrir esa puerta del perdón el próximo domingo, día 29, porque se ha declarado el año jubilar. ¿Qué hay que entender por esto de un año jubilar, Álvaro?
Bueno, esto del año jubilar tiene mucha historia y nos podemos remontar perfectamente a los tiempos del Antiguo Testamento, ¿no? En aquellos tiempos ya se celebraban jubileos en los que se convocaban pues con un cuerno de cabra. De hecho, el nombre de jubileo, como curiosidad, viene de ahí, Yobel, que significa cabra, pues se hacía sonar y se convocaba el año jubilar. Se recordaba que la tierra era del Señor, el Señor es el único dueño de toda la tierra, y se daba libertad a muchos esclavos, ¿no? Ese era un poco el sentido pues de esa alegría, de ese jubileo, de volver a libertad a los oprimidos. Y en ese sentido, pues la Iglesia Católica también, a partir del año 1300, con el Papa Bonifacio VIII, empieza a celebrar pues frecuentemente pues ciertos jubileos. Al principio fueron cada 100 años y luego la frecuencia se fue acortando cada vez más, ¿no? Después cada 50 y actualmente cada 25. Y estos son los jubileos ordinarios, y luego hay otros jubileos que con motivos distintos pues se celebran de forma extraordinaria.
Me viene a la cabeza el jubileo de la misericordia. ¿Era un jubileo extraordinario?
Fue un jubileo extraordinario que el Santo Padre Francisco quiso convocar pues para manifestar especialmente pues un año, dedicar un año a la misericordia. Sí.
Sigo teniendo un pequeño cuadro que en alguna vigilia pascual de ese año nos regalaron con el credo de ese año. Y lo sigo teniendo, está ahí, preside, está en un huequecito del salón, y por eso me ha venido a la cabeza ahora mismo. Imagino que tras esta trayectoria y tantos años y tanta experiencia dilatada que tiene la Iglesia en este sentido, lleva un protocolo que lleva una bula, que lleva un logo, que lleva un título, un lema, ¿no? Si os parece, empezamos por esa bula, en la cual se nos convoca y en la cual se nos invita a todas las iglesias particulares, para luego ir derivando en el resto de signos. Álvaro, ¿qué es esto de la bula?
Bueno, pues la bula es un documento papal con el cual pues simplemente el Papa, en este caso el Papa Francisco, da convocatoria y convoca oficialmente este año jubilar que vamos a vivir, ¿no? En este caso, la bula tiene por título pues Espes non confundit, en latín, ¿no? Que significa la esperanza no defrauda, que es una cita de la Sagrada Escritura, y invita pues a vivir el año jubilar con un cierto espíritu, ¿no? En este caso, el año jubilar ha querido el Santo Padre que se centre en la virtud teologal de la esperanza. Y de hecho la bula pues se centra mucho precisamente en vivir esa virtud de la esperanza, y se centra también mucho especialmente en la esperanza para los que más sufren, ¿no? Pues con todas las situaciones que hay en nuestro mundo, pues nos invita también a ser signos de esperanza para esas personas.
Jesús, ¿qué destacarías de esta bula? Algunos puntos importantes. Yo he leído parte, la mitad, no voy a engañarte, sí, pero sí que he destacado algunos párrafos.
Bueno, es muy importante. Primeramente, el Papa Francisco en el año 22 escribe una carta previamente a la bula, y he destacado aquí un texto que me ha interpelado mucho. Dice así: debemos mantener encendida la llama de la esperanza que nos ha sido dada y hacer lo posible para recuperar la fuerza y certeza de mirar al futuro con mente abierta, corazón confiado y amplitud de miras. Que el Año Santo se celebre con fe intensa, esperanza viva y caridad operante. Este texto me pareció precioso, ¿no? Habla, pues eso, por supuesto, de los peregrinos de esperanza en un encuentro vivo y personal con Jesús. Jesús como puerta de salvación, como decía en Juan 10:7, yo soy la puerta, el que entre por mí se salvará. Entonces todo esto me ha interpelado muchísimo, y de cara también a nuestra vida cristiana, a nuestra vida de fe.
Habla mucho de la paciencia en estos tiempos de Internet, Álvaro, donde las cosas son inmediatas, ¿no? Dice, el redescubrir la paciencia hace mucho bien a uno mismo y a los demás. Y habla de San Pablo, ¿no? Que recurre frecuentemente a la paciencia para subrayar la importancia de la perseverancia y la confianza en aquello que Dios nos ha prometido, ¿no? En ese silencio también que necesitamos los cristianos.
Efectivamente, el Santo Padre en este documento destaca mucho una esperanza paciente, ¿no? Porque a veces, pues, no sé si es fruto de nuestra sociedad actual o también a lo largo de la historia, el hombre, por ser pecador, siempre ha sido un poco impaciente, ¿no? Pero es verdad que hoy, con la inmediatez con la que accedemos a todo, se acentúa todavía más. Queremos, en fin, soluciones rápidas, queremos soluciones a todo ya, ¿no? Pues si estoy enfermo, quiero que ya me den una solución, un diagnóstico, un tratamiento. Si tengo un problema, busco en Internet y quiero tenerlo ya. Entonces, el Santo Padre nos invita a redescubrir que la salvación que nos trae el Señor es una salvación que requiere paciencia y perseverancia, ¿no? Que tenemos que permanecer firmes en esa esperanza y no desesperar, ¿no? Es así.
Hemos destacado el lema. Nos queda el logo. Jesús.
Sí.
Cuéntanos un poco de este logo colorido.
A mí me pareció muy bonito la primera vez que lo vi, me pareció precioso. Tiene un significado siguiente. Las cuatro figuras representan a los cuatro rincones de la tierra, abrazados entre ellos, con solidaridad y fraternidad. Por supuesto, abrazados en la cruz, como fe más esperanza en todos los momentos de nuestra vida. Las olas representan la peregrinación de la vida, no siempre por aguas tranquilas, es decir, todas las dificultades que tenemos en nuestra vida diaria. El ancla es el ancla de la esperanza. La cruz nos ayuda a sobrellevar las dificultades. Entonces, el ancla es una metáfora de la esperanza. Y, importantísima, la cruz, pero como una cruz en movimiento, no una cruz estática. Se curva hacia la humanidad y nosotros vamos a su encuentro con esperanza. Me parece precioso el logo.
Es otro de los signos de este año jubilar que tendrá su apertura oficial el próximo día 29. En nuestro caso será en la Santa Iglesia Catedral. Álvaro, cuéntanos, ¿se ha declarado la Catedral de Segovia como sitio de peregrinación?
Así es, en cada diócesis va a haber ciertos templos jubilares. En el caso de Segovia, el único centro jubilar o templo jubilar va a ser la Santa Iglesia Catedral. Y en la diócesis se da la apertura ese día 29, ¿no? En Roma será el 24, que el Santo Padre abrirá la Puerta Santa en San Pedro. Y tendrá lugar mediante un ritual propio de apertura, que ya se ha mandado, y serán unos ritos muy, muy elocuentes, muy bonitos, que expresan pues que ya se da comienzo al año jubilar.
Me imagino que las parroquias intentarán ese día acudir a la catedral, acompañar.
Sí, se va a hacer una convocatoria diocesana a todo el mundo para que vivamos ese momento, que es un momento importante para la Iglesia, en comunión y unidos con el señor obispo.
¿Qué otros actos hay preparados en la diócesis para vivir este año jubilar? Sabemos que un año es mucho tiempo. Me imagino que los más cercanos estarán ya preparados, organizados. Jesús, ¿tenéis algo desde ese secretariado de familia que un poco estás a la cabeza, estás al frente?
Sí, estamos ya trabajando bastante en ello, coincidiendo con el jubileo de familias, que en Roma serán en fecha de 30 de mayo a 1 de junio, titulado para familias, abuelos y mayores. Nosotros aquí en Segovia, aparte de la Eucaristía que tendremos por la tarde en la Santa Iglesia Catedral para ganarnos el jubileo, queremos también hacer un día completo de actividades, ya desde la mañana. Todavía ya eso lo anunciaremos previamente, con tiempo. Queremos también hacer una comida fraterna para hacer un día completo para trabajar con las familias, formar a las familias. En definitiva, un día precioso a nivel de la delegación.
En el caso de esta comisión que se ha organizado, ¿tenéis ya algunos actos que podamos dar información de ellos, Álvaro?
Sí, aunque todavía falta por oficializar las fechas, pero básicamente la idea es todos los jubileos, bueno, todos no, porque en Roma va a haber un montón de jubileos para todo tipo de realidades, ¿no? Pero un poco los más significativos, pues los vamos a organizar a nivel diocesano para quien no pueda asistir a Roma porque se entiende que es difícil, pueda ganárselo aquí, ¿no? Entonces se publicarán unas fechas, falta por cerrar con las distintas realidades y delegaciones. Y habrá pues jubileo de familias, jubileo de catequistas, jubileo de profesores, en fin, un poco las realidades más representativas. Y después vamos a hacer una peregrinación diocesana a Roma, que está también por cerrarse. Estamos pendientes de una respuesta de la agencia, ¿no? Pero nuestra idea es hacerla más o menos en octubre del año próximo.
Hemos de decir que el jubileo de jóvenes ya ha salido la publicidad para que se vayan inscribiendo y, bueno, pues para tener un primer sondeo de plazas para reservar. También es curioso, y viendo esta web, que algunos de estos eventos coinciden con las canonizaciones de Carlos Acutis, este joven que falleció, y de Pier Giorgio Frassanti. ¿Nos puedes decir algo, Álvaro, de ellos? Un poco la vida de Carlos Acutis, conocemos algo más, ¿no?
Carlos Acutis sí está como más de moda, ¿no? Ha sido últimamente bastante famoso. Y yo creo que es un ejemplo perfecto de muchas cosas que el Santo Padre en su pontificado ha destacado, ¿no? Pues esto de ser santos ordinarios, santos de la puerta al lado, como le gusta decir a él, ¿no? Pues fue un joven muy normal, con sus aficiones de joven normal, pero que se caracterizó porque en medio de esa normalidad amaba a Jesucristo por encima de todo, ¿no? Y especialmente la Eucaristía, ¿no? Aquí en la catedral hace un año o dos tuvimos la exposición que él preparó sobre los milagros eucarísticos, por esa pasión que tenía por el amor por Jesucristo en la Eucaristía, ¿no? Y era un chico que le gustaba mucho la informática, los videojuegos, pero demuestra que cualquier joven normal pues puede ser santo si ama al Señor por encima de todo, ¿no? Y creo que es un ejemplo muy, muy elocuente. Y luego Pier Giorgio Frassati, pues fue un hombre que vivió en el siglo XIX, nació en el siglo XIX, y vivió en una familia así como muy acomodada, pues de una clase alta, y se enfrentó un poco a su familia porque él entendía que tenía que juntarse con los pobres, que no era superior a él, ¿no? Entonces toda su vida estuvo marcado un poco por esa tensión de él querer amar a los pobres y su familia que rechazaba que una persona de su clase se juntara con lo que ellos consideraban que era indigno, ¿no? Entonces ese fue pues un poco lo que caracterizó su santidad, su amor a los más necesitados y no distinguir entre clases sociales.
Se nos escapa el tiempo. Hemos intentado hacer, bueno, pues una breve síntesis de lo que es un año jubilar. Pero qué mejor que queden todos invitados este próximo domingo, día 29, a esa celebración de la apertura de la Puerta Santa que hará don César en la Catedral de Segovia. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Y feliz año.
Igualmente, Marta.
Igualmente.
Vamos hasta Nava para hablar con Ignacio. Este es un joven segoviano que peregrina por tierras de Huelva. Buenas tardes, Nacho.
Bueno, Buenas tardes, Marta. ¿Qué tal?
Bueno, has sido ordenado sacerdote en la diócesis de Huelva. Un poquito lejos te nos has ido, ¿no?
Un poquito, sí.
7 horas de coche son demasiadas.
Está cerca. ¿Cómo?
Que 7 horas de coche son demasiadas.
Sí. La verdad que sí.
¿Cómo es que has acabado en este seminario de Huelva?
Bueno, los caminos del Señor son así. Yo he sentido la llamada. Yo iba con frecuencia al Rocío y fue allí donde sentí la llamada de servirle y por qué no en esa diócesis de Huelva. Entré al seminario allí. El seminario no es que ya te quieres ser sacerdote, es un discernimiento el que yo he ido haciendo y ha llegado el día de la ordenación, el pasado sábado, en el que me he convertido en sacerdote de Jesucristo. Me he ordenado en Huelva, pero bueno, soy sacerdote de la Iglesia que camina en la tierra.
Estos días me imagino que has tenido más de cerca que nunca a tu familia, ¿no? Más físicamente, pero también a otros sacerdotes segovianos. ¿Qué ha supuesto para ti encontrarte con ellos en esos momentos tan intensos, Nacho?
Pues han sido momentos de recordar tiempos pasados, cuando yo estaba aquí en Nava, cuando todavía ni yo me estaba planteando el entrar al seminario. Yo estaba haciendo Derecho en la Universidad de Valladolid, en el campus de Segovia. Y pues recuerdo cuando yo ya estaba para salir en la sacristía, entró Florentino, y yo pienso que con la mirada ya pues nos estábamos diciendo lo que estábamos pensando el uno en el otro. Él se ordenó estando aquí en mi pueblo, en Nava de Asunción. Entonces pues también han sido, que se me ha venido a la memoria, pues muchos momentos que hemos vivido juntos. Después también con Javier y con Rafael, pues también he podido vivir y compartir pues muchos momentos aquí en la parroquia de Nava. Momentos tristes, porque han enterrado a familiares míos, pero también momentos alegres.
Pues te contaré una cosita que me ha pasado esta mañana cuando venía de camino hacia los estudios de COPE. Me he encontrado con otro sacerdote que te quiere mucho y que te recuerda con mucho cariño cuando le he dicho que te iba a entrevistar. Me he encontrado con Lucas. Dice, aún recuerdo su mirada cuando era monaguillo.
Sí, sí. Pues Lucas para mí fue... Él llegó cuando yo tenía 3 años, entonces... Para mí él ha sido un padre, un amigo, un sacerdote en el que él ha marcado mucho mi infancia, mi adolescencia. Con él me dio a mí la primera comunión. Me confirmé estando él. Y yo le decía de broma, digo, Lucas, el día que me case me tienes que casar tú. Cuando entré al seminario le dije, Lucas, sé que, bueno, son muchas horas, pero el día que yo diga la primera misa en Nava, tienes que estar a mi lado. Y bueno, y eso me ha dicho, que va a venir el sábado aquí a Nava a acompañarme.
Bueno, me ronda, ya para finalizar esta pequeña entrevista, me ronda una pregunta, y no sé si me la querrás responder o no, pero la dejo caer. ¿Conoces la situación del clero segoviano? No sé si en algún momento se te ha pasado por la cabeza... La vuelta a esta iglesia de Segovia y a esta que es tu casa.
Bueno, yo ahora de momento tengo que estar 5 años allí en la diócesis de Huelva por derecho. ¿Quién sabe si después de esos 5 años siento la necesidad de venir aquí a la diócesis en la que he nacido, en la que he crecido? Las cosas del Señor, él sabe los caminos y nosotros, pues bueno, ir siguiendo lo que Él nos dice y así será la vida.
Hemos de decir que envidiamos un poco a la Virgen del Rocío, que te ha cautivado y no ha sido capaz de cautivarte la Virgen de la Fuencisla. Pero al final, como bien decías, eres sacerdote en Cristo y sacerdote de la Iglesia, y eso es lo más importante. Muchas gracias, Ignacio.
Una última cosa que decir de lo de la Virgen del Rocío, que yo en mi mesita de noche, tanto en el seminario como en mi casa, la Virgen de la Fuencilla está en una estampita.
Nos alegramos de ello. Muchas gracias, Ignacio. Que seas muy feliz y que des vida en abundancia en este sacerdocio que comienzas.
Muchas gracias, Marta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Se cumplen 25 años del fallecimiento de Rafael Matesanz. Estamos a final de mes y, como todos los finales de mes, pues traemos esta sección. Está con nosotros Sonia Fernández. Buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Buenas tardes.
Rafael Matesanz fue un amigo de la familia y Sonia tiene ese poder de transmitir sus últimos momentos, porque él falleció un 31 de diciembre. Pero la Navidad, este tiempo de Navidad, para Rafael era un momento vivido desde lo más profundo, por ser hijo único. Sonia, ¿qué nos recuerdas?
Bueno, la prueba de ese cariño especial a la Navidad son sus más de 80 poemas, que podemos desgranar en diferentes Navidades. El primero sería Una Navidad Auténtica. Desde el mismo momento que Dios se hace hombre, asume la naturaleza humana, y lo describe en algunos versos que ahora vamos a recordar. Tienes frío, Señor. Te despojas del cielo y su brillo. Te acarcaste como la lluvia, generando vida. También asume la misma suerte de nuestra humanidad, que queda reflejada cuando leemos: resides en nuestra casa de sangre y lágrimas. Navidad profana. Hace ya 25 años, Rafael vivía en su propio ser esta Navidad de consumo que muchas veces nos impide ver la humanidad con la que nace el Señor en un pesebre, despejado de todo lujo. Pocos saben que naces, nos devora la prisa de las cosas. Nace otra vez, Señor, cuando se desploman los valores y amenaza la ruina el edificio interior del hombre. O en cómo vivir la Navidad, que en sus textos nos deleita con imágenes de cómo acoger al niño que nace en Belén, acunándolo como una madre con su bebé, admirando, y en todos estos textos nos invita Rafael a que nos hagamos niños y que nos sorprenda la grandeza del Señor que llega siendo luz entre nosotros. No tengo más, Señor, te doy mi corazón de niño, cuídalo con la luz de tu sonrisa y seguiré sembrando la alegría para que todo el mundo sepa que has nacido.
Esa Navidad auténtica, esa Navidad profana y ese cómo vivir la Navidad lo podemos encontrar en esos textos de los que nos habla Sonia. Estuviste muy cerca porque falleció un 31 de diciembre, tus padres eran amigos de la familia. ¿Cómo fueron sus últimos días en el Hospital de la Misericordia, Sonia?
Al principio no paraba de llegar gente a visitarlo porque don Rafael era muy querido en la ciudad, sobre todo porque tenía mucha cercanía y sabía cómo tocarte el corazón. Pero es verdad que él quiso en el final de su vida recogerse totalmente para encontrarse con ese niño vivo. De hecho, que se muriera un 31 de diciembre, yo creo que no fue casual. Murió en plena Navidad y después de dejar como muy organizadas las cosas humanas, vivía su padre y él dejó todo organizado para que su padre estuviera perfectamente atendido hasta los últimos días. En ese momento decidió quedarse solo en oración para prepararse para la vida eterna.
El pasado, también sí que me gustaría que hablásemos de esa exposición en la Casa de la Lectura que tenía su apertura el día 19, aquí al ladito de los estudios de COPE. ¿Nos puedes decir algo de ella?
Bueno, nos vamos a encontrar cosas curiosas. Primero, los segovianos vamos a poder, de alguna manera, devolver ese cariño que hemos recibido por don Rafael. Va a haber un libro de firmas a la entrada de la exposición, donde cada uno va a poder dejar un recuerdo o un signo de afecto hacia él. Nos vamos a encontrar un monográfico sobre su vida, donde hay poemas manuscritos, también vamos a encontrar fotografías, algún cuadro que él pintó, cosas suyas muy personales que nos van a acercar a su vida y a su obra.
Bueno, pues desearte un feliz año, Sonia, y gracias por acercarnos la semblanza de Rafael y sobre todo en este tiempo de Navidad. Feliz año, Sonia.
Feliz Navidad a todos.
Concluimos aquí este espacio de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les dejamos con la actualidad de Jorge Bustos y Pilar Cisneros.